8 de la mañana, 6 minutos, temas de la economía que hemos comentado aquí en 6 AM y en Caracol Radio. Y nos acompaña a esta hora el exministro José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, rector de la Universidad de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Doctor Restrepo, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted.
Muy buenos días, Gustavo. Saludos a usted y a toda la audiencia de Caracol. Es un placer estar con ustedes esta mañana.
Muchas gracias. Exministro, ¿qué tenemos que esperar los colombianos? ¿Cómo tenemos que ver las cifras de desempleo que se revelaron en las últimas horas?
Las tenemos que ver como unas cifras muy positivas. Y yo creo que es digno de ser destacado, primero, una caída significativa en la tasa de desempleo, casi 2 puntos porcentuales respecto del año pasado. Retornamos y mejoramos lo que teníamos en materia de desempleo antes de la pandemia, o sea, llegamos a niveles prepandemia y los mejoramos. Es muy elocuente también el resultado de que la generación de empleo viene creciendo, es decir, la tasa de ocupación viene creciendo, eso es positivo, es más difícil lograrlo en esas condiciones, este resultado. Y logramos algo importantísimo, es la menor brecha en la historia reciente del desempleo entre la mujer y los hombres. Y eso significa que ha habido un gran esfuerzo por generación de empleo femenino. Mejora este comportamiento en sectores rurales y en sectores urbanos. Y yo creo que vamos en una buena senda. También la informalidad se reduce. Evidentemente no podemos contentarnos con esto. Hay que seguir haciendo la tarea para generar crecimiento y con ello más empleo, para que Colombia reduzca sus niveles de desempleo, que de todas maneras siguen siendo altos en el concierto de América Latina.
¿Cuál es el origen de estas cifras tan positivas en materia de empleo?
Yo creo que se derivan primero de todo el comportamiento de crecimiento que ha tenido Colombia en los últimos años. Es que normalmente existe un rezago entre el crecimiento y la generación de empleo en tiempo. Aquí estamos recogiendo en buena medida ese crecimiento de la economía que generó una dinámica positiva en los mercados laborales y, en segundo lugar, un esfuerzo que se ha venido implementando en el país, que es el incentivo al empleo, que se incluyó primero en la ley de inversión social y segundo en la última reforma tributaria, que es un mecanismo que le reduce los costos a los empleadores para contratar más trabajadores, sobre todo femeninos y juveniles, y esto ha venido generando una dinámica de por lo menos cerca casi ya de 1 millón de empleos nuevos generados en el país recientemente.
Mencionó usted ahorita América Latina. ¿Cómo estamos en materia de estas cifras comparados con los vecinos?
Seguimos siendo muy altos, Gustavo. O sea, nosotros estamos cerca de ese doble dígito y hay muchas naciones en la región que tienen tasas de desempleo inferiores del 5, del 6%. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por seguir creciendo de aquí en adelante. En esto hay que tener cuidado, sobre todo con la propuesta de reforma laboral. Ya vimos la primera. Esa reforma no generaba más empleo, lo dijo el Banco de la República, teníamos el riesgo de perder más de 700.000 empleos. Entonces hay que tener cuidado en que no le inyectemos ahora incertidumbres o regulaciones que terminen generando o más informalidad o más desempleo.
Doctor Restrepo, el dólar sigue bajando, llegó a la tasa más baja en los últimos 14 meses. ¿Está también el país como para que estén llegando tantos dólares o cómo se explica esta baja en el precio del dólar?
Aquí hay una combinación de factores. Primero, la combinación de factores internacionales. Sobre todo en el último mes, el petróleo en el mundo ha venido subiendo casi un 15% los precios Brent. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de recorte de producción, especialmente de Arabia, lo cual pues lleva a que los precios del petróleo tiendan al alza. Esto influye en la caída del dólar. También el muy buen comportamiento que ha tenido los Estados Unidos. Ustedes lo vieron recientemente, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que no se prevé una recesión ya en los Estados Unidos. Es una buena noticia. Se ha controlado en el mundo la inflación. Es decir, le quebramos el espinazo a la inflación a nivel global. Esos escenarios internacionales ayudan a que los inversionistas digan, hombre, me voy a meter capitales a países emergentes con mayor riesgo, que es el caso nuestro. Pero por el otro lado, también a nivel local, pues estas buenas cifras de empleo, de crecimiento, de inflación, de reducción del déficit, son noticias que desde lo macroeconómico ayudan a que el dólar tenga este comportamiento a la baja, sumado al hecho de que parece que los riesgos de las reformas que se habían anunciado ya no son tan evidentes porque el tránsito en el Congreso está siendo complicado.
Le cambio de tema. ¿Están pretendiendo acabar con el ICETEX? Lo vi trinando no hace mucho.
Pues hombre, Gustavo, a mí sí me preocupa mucho lo que está en la propuesta de reforma de la ley de la educación superior, porque el ICETEX ha sido un instrumento que hoy, por ejemplo, beneficia a 1 millón de jóvenes en el país. Por más de que se acuerde el hecho de que la educación se vuelve un derecho y de que es gratuita para cualquier persona en el país, no va a haber capacidad en el sistema de educación superior oficial para atender a tantos jóvenes. Y el sistema de educación superior en Colombia es un sistema mixto. El ICETES ha demostrado que con todos los errores y posibilidades de mejoramiento, pues es un instrumento que ha permitido el acceso a la educación a muchos jóvenes. Yo lo que no quiero es que nos arrepintamos después, en unos años, cuando veamos que se van a quedar jóvenes sin acceso a la educación superior por una eliminación gradual, digamos, en un tiempo del ICETEX, que repito, ha sido un instrumento que de todas maneras ha tenido un valor para el país.
Mr. Dólar, cuéntele al exministro cómo abre la divisa hoy.
Pues, doctor José Manuel, mire, le cuento que las operaciones del día, 52 pesos más, sube el dólar, 3.950 pesos, máximo 3.956 pesos y un mínimo de 3.950 pesos. Son las primeras operaciones del dólar en el mercado colombiano que revierte. Hoy sube en promedio, Gustavo y el doctor José Manuel Restrepo, 52 pesos más.
52 pesitos.
Enrique, Mr. Dólar, ¿y el precio del petróleo cómo va?
El precio del petróleo con tendencia al alza está subiendo, está por encima de los $80 y estamos a la espera si sube 600 pesos o no el precio del galón de gasolina para este mes de agosto. Le cuento que están haciendo cuentas, números, teniendo en cuenta la situación de la tasa del cambio, el precio del petróleo en los mercados internacionales y otras variables, y entonces ahí estamos a la espera si sube 600 pesos el galón de gasolina o puede subir menos.
Oiga, nada, estamos pendientes de eso, exministro.
Y buenas noticias también la subida del dólar, del precio del petróleo, perdón, porque eso es una buena noticia para las finanzas públicas del país. El último marco fiscal había reducido de manera significativa el valor estimado de los precios del petróleo, y si vemos precio de petróleo a $85, $86 barril, eso sería una buena noticia para Colombia también.
Ah, mire, usted dijo finanzas públicas y me acordé de la regla fiscal y de que lo vi sosteniendo un debate en redes con el señor presidente de la República sobre la austeridad y el manejo de los recursos y el gasto público. ¿Qué pasó al fin?
Bueno, ustedes ahí vieron ya un presupuesto general de la nación que crece casi un 19% con respecto al año pasado. Es un crecimiento muy significativo, de pronto demasiado significativo, porque eso va a requerir un esfuerzo gigantesco de financiación por parte del Estado. Ya estamos viendo que hay inquietudes sobre algunos de los ingresos que se previeron en ese marco fiscal, y al final de cuentas, pues el crecimiento de la deuda del endeudamiento público para ese propósito de ese presupuesto creció casi un 20%, un poquito lo mismo que aumenta la totalidad del presupuesto. Luego, al final no fueron los 105 billones que dijo el presidente, sino fueron 95. La pregunta entonces es, claramente se podía hacer un esfuerzo para disminuir el nivel de endeudamiento público, y lo que viene de aquí en adelante es hacer un esfuerzo adicional para reducir la prima de riesgo de país, que de todas maneras se ha incrementado desde junio del año pasado, y también pues este aumento de la tasa de cambio, ya ahora la baja, será una buena noticia para reducir la deuda pública.
Ahora le pregunto una cosa, el gobierno ha dicho que cumple a rajatabla la regla fiscal que heredó de otras administraciones, es decir, que cumple la regla fiscal. ¿Eso no quiere decir, podría pasar que modificara algo que incidiera en esa regla fiscal para seguir cumpliéndolo, pero ya no como estaba?
Pues yo creería que no debería suceder eso. Ya por lo menos en el documento que recibimos de presupuesto de la Nación queda claro que se va a cumplir con la regla fiscal tal cual está establecida. Pero una cosa importante, aquí no se puede decir que uno hereda la regla fiscal de otro gobierno. Es que la regla fiscal viene desde hace muchos años en nuestro país. La regla fiscal ha sido un instrumento valiosísimo para tratar de controlar el gasto y la inversión pública, y creo que ha sido un instrumento que nos ha permitido enviar un mensaje de ortodoxia de finanzas públicas a los inversionistas y a las agencias calificadoras de riesgo internacional.
Es el rector de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y todas las noticias de la economía. Muchas gracias, rector, muy amable.
Muchas gracias, Gustavo. Un saludo de nuevo a toda la audiencia de Caracol.
8:15 a.m. ¿Al fin qué pasó con lo de la compra-venta del éxito? Eso todavía...